Esta mañana la lectura será de Romanos 12, versículos 9 al 16. El amor se hace en fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Me encanta adorar con ustedes. Es un gran gozo, de gran aliento. Gracias por la manera en que cantan y entonan. Si levante su mano si no tiene bosquejo, querrá uno si no lo tiene. Voy a explicar en un momento. Pero estoy tan agradecido por los que nos están guiando en adoración. Me encanta el hecho de que, aunque muchas veces no tenemos una banda completa, y es a propósito, no queremos depender de los instrumentos para hacer surgir la adoración. No hay nada malo con eso, con los instrumentos. Pero viene de nuestros corazones y queremos hacer eso muy claro. Si tenemos muchos o pocos, ustedes están cantando. Y doy gracias a Dios por ello. Esta mañana estamos llegando al siguiente mensaje en nuestra serie de confusión de género. Y en 3 semanas, no esta semana, la próxima semana vamos a tratar con el hogar. Y la siguiente semana vamos a comenzar nuestra serie de revelación, con el favor de Dios. Es la meta. Hoy quiero que comencemos en Romanos 12. Si buscan en la página 948, si está usando una Biblia de los asientos, de las sillas. El Romanos 9 es el gran cambio en énfasis en la epístola a los Romanos, basado en la vida, en el poder transformador de una vida basada en el Evangelio. Hemos sido llamados en el capítulo 12 a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En Romanos 12 es el gran cambio. Y uno de los frutos es lo que Pablo llama en versículo 9, amor carente de hipocresía. Si vemos el versículo 9, en Romanos 12, el amor se hace sin fingimiento, sin hipocresía. En el original es dos palabras, amor genuino, y parece que es un título para la sección. Y nos llama a este tipo de amor genuino en lugar de un amor falso. Amor falso está todo a nuestro alrededor, amor superficial, amor pasajero, no el amor perdurable del cual acabamos de cantar. Esto es a lo que nos está llamando. Que vuestro amor sea genuino. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hemos estudiado todo este pasaje antes, pero lo que quiero que hagamos es nos enfoquemos en el versículo 10 para lanzarnos a este mensaje. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con afecto fraternal. El afecto fraternal en la original es una palabra, Filadelfia, y tiene dos partes. El philos, que es un amor tipo de familiar, y adelfia, que es de hermandad o de familia. El primero es de amistad, referido a hermanos. Y este tipo de amor fraternal fluye de nuestro Padre a través del Hijo por el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 4:9. Con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Este amor es un fruto del Espíritu y es único. Era único para la iglesia primitiva, la comunidad de la iglesia primitiva en su día, la idea del amor fraternal en tales grupos, en contrastando a otros grupos filosóficos y de religión, no se encuentra en ningún lugar más que entre los cristianos. Se veían a sí mismos como una familia en un sentido especial. Dios era su padre y todos eran hermanos y hermanas. Por lo tanto, estaban unidos en amor que otras personas veían solamente en aquellos que eran de su familia natural. ¿Qué era tan único? Lo que era tan único es el hecho de que varón y mujer, rico y pobre, siervo o libre, personas locales o extranjeros, todos eran traídos unidos en una familia como hermanos y hermanas. Y esto realmente forma la respuesta a la pregunta que estamos haciendo hoy: ¿cómo vivimos nuestra varonilidad y nuestra feminidad en la iglesia, en la iglesia de la vida, en la vida de la iglesia congregada? Lo hacemos como hermanos y hermanas. Lo hacemos como hermanos. Y esta es la descripción más primordial y básica, fundamental de nuestra relación congregados en la comunidad de la iglesia como varones y mujeres. ¿Ve usted esto ocurriendo en nuestro medio? Creo que una de las maneras o razones que podemos batallar para hacer ver esto es porque hemos hablado de esto antes. Bonhoeffer escribe mucho de esto. El sueño de la comunidad nos ciega a la realidad. Tenemos un punto de vista imaginario eufórico de cómo debiera verse, como si nunca hubiésemos vivido en familias y nunca tuvimos un hermano o una hermana. ¡Halo! Es a veces batalloso, descompuesto, sucio, fallamos, queremos cosas opuestas, argumentamos a veces como hermanos y hermanas, pero nos amamos unos a otros. Y en medio de la disfuncionalidad, Dios está transformándonos a la semejanza de su Hijo y nos está usando. Y francamente, yo veo esto vivido todo el tiempo en nuestros grupos de vida, viendo hermanos y hermanas servir y ministrar unos a otros. Aún esta mañana, al estar ustedes cantando sobre mí, estamos cantando sobre unos sobre otros a Dios. Es una relación de hermanos y hermanas. Es la comunidad congregada amándose unos a otros. Vi esto recientemente en el salón de espera de cuidado intensivo, al estar rodeados en un círculo grande de hermanos y hermanas con una carga por una hermana que estaba en ICU, llorando y cantando y llorando juntos como hermanos y hermanas. Lo he experimentado en grupos de viajes misioneros en las calles de Colombia, como hermanos y hermanas caminando por las calles compartiendo el Evangelio en cientos de maneras, sirviendo comidas, confrontándonos unos a otros, aprendiendo juntos, estudiando su palabra. Esto es la respuesta correcta, corta a la pregunta grande: ¿cómo se ve esto como varón y hembra? Varón amándonos unos a otros bien. Y esto es único. Era único en la iglesia primitiva. Pero también es algo vulnerable. Lo que la Biblia describe como este tipo de vida familiar es extremadamente único, sí, pero también vulnerable en el sentido de que una familia definida por este tipo de amor fácilmente puede ser distraída, desmantelada y se puede definitivamente tomar ventaja de ello. Cristianos a través de la historia de la iglesia han sido burlados por su póliza de puerta abierta y brazos abiertos. Cualquiera puede decir que es cristiano y puede congregarse con esta familia. Cualquiera puede decir que creo en Jesús y es bienvenido, no importa su pasado. Pueda tener un récord criminal horrible. Adelante. No importa el pecado que hayan cometido, adelante, eres bienvenido aquí, te queremos aquí. Eso es parte de lo que nos define como un pueblo de Dios. Pero también se puede tomar ventaja de ello. Así que lo que quiero que hagamos es pasemos la mayor parte de nuestro tiempo hoy hablando de cinco vulnerabilidades potenciales, mal usos de esta dinámica de familia potenciales. Y quiero advertirle, este es un mensaje diferente. Normalmente entramos en un pasaje y lo investigamos ahí, pero vamos a ver muchos pasajes. También vamos a ver algunos de los más controversiales en todo el Nuevo Testamento, en gran manera. Vamos a empezar muy ampliamente y luego vamos a movernos hacia algunos de los pasajes que tratan con más específicamente con las funciones de la mujer. Ahí es donde vamos a terminar. Lo que no queremos hacer es tener una serie sobre varón y hembra e ignorar todos los pasajes controversiales con respecto a ese tema en el Nuevo Testamento. De hecho, me gustaría hacer eso. Pero va. No tenemos esa opción. Y esta es la razón. Creemos que esta es la palabra de Dios que estamos sosteniendo y abriendo. Y queremos saber qué es lo que nos está diciendo, no importa cuán incómodo sea. Esto es a lo que nos ha llamado a hacer. Así que yo le suplico, no le disparen al mensajero. Muy bien, número uno, algunos peligros de la familia. Algunos puedan tratar de guiar a algunos mal. Esta es una comunidad de hermanos y hermanas unidos en Jesús, rescatados por la gracia de Dios, de diferentes trasfondos, diferentes géneros, diferentes historias. Sin embargo, las personas van a tratar de desgarrar a algunos. Si pasa a Romanos 16, en Romanos 16-17, acaba de hablar de este amor genuino y dice el versículo 17, ahí está, hermanos, adelfos, cuidado, dice, mas os encargo, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido, o que apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 usa palabras similares, pero otra metáfora en Hechos 20, 28 al 31. Dice, por tanto, mirad por vosotros, hablando a los ancianos, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los ancianos. Tienen una responsabilidad de cuidar de la iglesia de Dios, para presentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Antes del internet fuese inventado, la enseñanza falsa ya florecía. Él está diciendo, ten cuidado. Hay personas que van a tratar de descarrilar a algunos. Va a haber personas que van a tratar de obtener acceso a los vulnerables. Cuando hay hermanos y hermanas viviendo y amándose unos a otros, Pablo le dijo a Timoteo que evitara a personas que tenían la apariencia de la piedad, pero que hacen el mal. Segundo Timoteo 3, 6 nos da esto, un ejemplo, porque de estos maestros falsos, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos tipos de personas, les llamamos predadores, usan relaciones familiares, relaciones de de familia en la iglesia para tener acceso a personas vulnerables. Y ni siquiera necesito cubrir esto, porque ¿acaso no es enfermizo y no enferma la manera en que hay una corriente constante de en las noticias de alguna noticia de los bautistas del sur? Es el más reciente. No estoy tirándole a ellos, es universal. Simplemente es el más reciente, donde hay reporte de abuso, donde hay hermanos y hermanas congregándose, va a haber predadores que va a tratar de usar esa oportunidad para seguir a los demás. Por eso somos apasionados de las pólizas de seguridad que seguimos. Por eso somos reportadores mandatorios, porque Romanos 12 no continúa, continúa a Romanos 13. Hay un gobierno que se participa con una comunidad vulnerable para procesar a predadores. Por eso tenemos que tener contabilidad y vigilancia, porque hay personas que pueden tratar de tener acceso a los vulnerables. Número 3, las personas pueden tratar de usar mal la autoridad. En tercera de Juan, escribe a Gallo, Juan, comentándole, note el lenguaje familiar. Amado, fielmente en el versículo 5, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en caminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Está comendándoles por su amor, por comendándole por la manera como estaba haciendo Alan a nosotros, la manera que estamos amando a aquellos que salen con el Evangelio. Algunos los conocen, algunos son extranjeros, pero porque están relacionados en Jesús, sacrificamos nuestros recursos para enviarles en una manera digna de Dios. Esa es la comendación en tercera de Juan. Pero luego note lo que continúa diciendo, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, estas cosas no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Por eso, un ejercicio en lo que estamos haciendo ahorita es tan útil. No solamente señala estos puntos grandes, sino que nos da una ventana a la iglesia primitiva. Aún una iglesia amorosa y saludable puede tener individuos quienes tratan de hacer todo acerca de ellos. Así que esta semana pasada una mujer en nuestra iglesia vino a mí. Acababa de leer un reporte de un pastor que es, algunos saben, que saben, un pastor prominente en nuestro país fue despedido de un ministerio muy grande por abusos de autoridad y otras cosas. Así que ella me dijo, ¿qué estamos haciendo aquí para asegurarnos que eso no ocurra? Y yo le dije, deja de hacer preguntas. No, hace para atrás, no hice eso. Le dije, esa es una buena pregunta, de hecho. Y caminamos, ¿cómo se ve tener autoridad compartida, lo que es, significa estar en un equipo donde no hacemos nada que no esté al 100% todos juntos? Cuán frustrante es eso a veces, pero a veces es muy seguro tener ese tipo de contabilidad donde las personas están haciendo preguntas difíciles. Le invité a ella y a cualquiera de ustedes a acudir a una reunión de ancianos. Y verán, en ocasiones, no importa si sea Pedro, Ryan o cualquiera, estarán haciendo peticiones o querrán ciertas cosas y no obtienen lo que quieren. Y sí, esto es muy frustrante, porque a menudo los líderes tenemos una voluntad fuerte y pensamos que sabemos lo que debe ocurrir, y es saludable que se nos diga no o sentir que el Espíritu está guiando en diferentes maneras. todo ese tipo de contabilidad, de maneras de contabilidad están impuestos para que como familia de la iglesia no caigamos presa de lo que vemos en las escrituras, la advertencia de individuos que acaban usando mal la autoridad que Dios les ha dado. La más grande protección son las palabras de Pedro en 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el llamado a todos nosotros. Todos sabemos, como en cualquier familia, nuestro orgullo puede hacer gran daño. Así que nos vestimos de humildad. Número 4. Puede haber personas que traten de minimizar el matrimonio. Y esto viene en varias formas diferentes. Uno encontramos en 1 Timoteo 4:3, una manera obvia, asumiendo que mientras más te negues a ti mismo, más espiritual eres, estaban prohibiendo casarse. En el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Una forma menos obvia de minimizar el matrimonio está en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, el contexto es la comunidad congregada para adorar, y Pablo está escribiendo para corregir abusos, y escribe esto en 1 Corintios 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer o esposa que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es un pasaje sumamente difícil para nuestra cultura entender. Déjeme decirles a qué pienso que está tratando de llegar. La manera en que usted adora debiera manifestar, estoy hablando hacia los casados, las mujeres casadas, debiera manifestar el hecho de que está casada. Y luego continúa describiendo la interdependencia de los hombres y mujeres. Vea el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hay una interdependencia allí. En esa cultura, una cobertura en la cabeza, era casi como un anillo de bodas. Era un símbolo de que la mujer estaba casada. Acabo de estar en un país no hace mucho tiempo, igual, si una mujer salía en ciertos contextos sin una cobertura, estaba enviando un mensaje, estoy disponible. Lo que parece estar ocurriendo aquí, que Pablo está resolviendo, es en el nombre de libertad en Cristo, hey, todos somos hermanos, somos coherederos, somos hermanos y hermanas. No hay varón y hembra, somos uno en Jesús. Así que cuando nos congregamos para adorar, había mujeres que estaban quitando su cobertura de la cabeza en nombre de esa libertad, y en esa cultura eso enviaba el mensaje equivocado. Estamos disponibles. Así que la libertad para adorar a Cristo estaba enviando un mensaje equivocado en un contexto. Así que Pablo dice, vistan su cabeza, su cobertura de cabeza. Es la pregunta para nosotros hoy, en nuestra cultura. Una cobertura de la cabeza no comunica matrimonio. Puedas comunicar que está tratando de bloquear el sol, o tuvo un mal día de pelo. No sé qué significa, pero no comunica o no significa que está casada, o ni tener, estar carente de cobertura de la cabeza significa que está disponible. Así que el símbolo era cultural, pero la sustancia no es cultural. Y veremos eso en la base sobre la cual Pablo descansa su argumento en el versículo, si vemos en 1 Corintios 9 y 10, él regresa al asunto de la creación. Aunque en esa cultura tiene la cobertura, cubrir que está casada en esa cultura, no, pero la sustancia es esta. Cuando nos congregamos como hermanos y hermanas, un esposo y una esposa debieran adorar de una manera que todavía refleja que son esposo y esposa. Y podemos batallar con qué símbolo mejor hace esto, es un anillo o tener sus manos unidas. O el principio principal es que nuestra relación de hermanos en esta vida no niega el pacto del matrimonio, para que no minimicemos el matrimonio. Como Hebreos 13:4, el autor de Hebreos dice, el matrimonio sea en todos honroso el matrimonio, sea que está casado o casado o soltero, hay algo del matrimonio que debiera ser mantenido en honor, no que lo está deseando, sino que lo respeta, el hecho de que un hombre y una mujer están casados. Personas puedan tratar de devaluar el tiempo de enseñanza. Y vayamos a Primera de Timoteo, si quieren buscar ahí, porque vamos a pasar el resto de nuestro tiempo básicamente enfocándonos en este pasaje. Pablo escribe su carta a Timoteo. Aprendimos el capítulo 3, versículos 14, con el propósito de ayudarles a entender cómo actuar bien en la iglesia. Esto te escribo porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Veamos en segunda, en el capítulo 2, Pablo comienza con una admonición, una exhortación para todos de orar oraciones amplias. Exhorto ante todo, versículo 1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note, todos los pueblos, todos los que están en alta posición, hayamos votado por ellos o no, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El punto es, el tamaño de sus oraciones debe reflejar el tamaño de la necesidad y del corazón de Dios para las naciones. Así que oramos, pedimos una sociedad estable para el avance del Evangelio, no para el sueño americano, para el avance del Evangelio, para poder avanzar en una sociedad estable. Así que ora oraciones amplias. Pero luego, versículo 8, se vuelve y ofrece algunas instrucciones específicas en género. Quiero, pues, que los hombres, cómo deben actuar en esta reunión familiar. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A menudo los hombres batallan con dos cosas, la lujuria y la ira. No, yo entiendo, batallamos con otras cosas también, y las mujeres batallan con lujuria y con la ira, pero los hombres a menudo batallan con la lujuria y con la ira. Así que es interesante aquí que él dice que cada lugar donde se reúnan, deseo que los hombres oren levantando manos santas, no manos inmundas, sin ira ni contienda. ¿Por qué es esto importante? Varones, hagamos esto. ¿Pueden todos los hombres levantar sus manos así? Se siente raro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son de trasfondo bautista? Primera vez que levantan sus manos. Se siente un poco vulnerable, ¿verdad? ¿Se siente diferente cuando está haciendo esto? Así puede sentir que lo están arrestando. Tal vez puede voltear las palmas así, como recibiendo algo. Pero hay algo así, hay algo de esto que le pone en una postura de receptividad. No, no está hablando de hacer falso. Obviamente esa receptividad necesita fluir desde de nuestros corazones. Pero contrastemos esto con todos los hombres haciendo esto, empuñando haciendo un puño con las manos, en ira, en pleito, en contienda, o aún esto, como una postura de resistencia para empujar, rechazar algo, por cualquier razón. No me gusta eso, no me gusta aquello, no es mi canto favorito. Cantamos demasiados, no cantamos suficientes. ¿Dónde está el del tambor? Si esta es nuestra postura, nuestra posición, y está diciendo, no, no, no. Una apertura a la obra de Dios. Con un corazón puro diciendo, Dios, sí, he fallado, sí. Estoy lejos de estar donde quiero estar, pero tú tienes algo para mí hoy, para escuchar lo que tú tienes que decir. Tu espíritu está haciendo una obra en mi corazón hoy, y no voy a luchar en contra de esto. No estoy aquí para argumentar, sí, pero él dijo esto. Quiero escuchar lo que tú tienes que decir y no perderme en un punto que pensé debió haber sido dicho diferentemente, de manera que me pierda el punto entero. Esa es la postura. Podemos venir con ese tipo de receptividad, varones, para que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones y no estamos tratando de ser tan varoniles, tan hombres, que nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Así que, varones, vengan con las manos levantadas y los corazones abiertos. Y luego llegan las mujeres, dice, asimismo que las mujeres, básicamente 9 al 15 habla de dos cosas con las mujeres. Primero sus apariencias y luego sus palabras. Versículos 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesan piedad, a las mujeres que profesan piedad. Con buenas obras. Su punto es, si somos hermanos y hermanas, entonces no vienes a la congregación como para hacer una declaración de moda. Algunas personas dicen, ¿por qué en North Hills no se visten para la iglesia especialmente? Y obviamente no hay nada malo con vestirse bien para la iglesia, pero parte de nuestras decisiones son forjadas por nuestra relación de hermanos y hermanas. Somos familia. No es un banquete, no es una boda. Esta es una reunión familiar, así que no estamos tratando de ser flojos en la vestimenta, pero tampoco excesivos. Y no eran provocativas sexualmente, porque la meta era amar a nuestros hermanos, no que volteen su cabeza. Está consciente de lo que estamos vistiendo para decir cuando nos congregamos para adorar como hermanos y hermanas. Somos una familia, usa discreción. Es una buena manera de resumir. Y luego se vuelve hacia probablemente algunos de los versículos más controversiales del Nuevo Testamento, en nuestra cultura especialmente. En el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sumisión, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ay, ay, ay. Le pregunté a mi esposa esta mañana si podía predicar estos versículos y me dijo que sí. Así que la estructura de estos versículos es bastante claro. Yo sé, no parece claro, pero vea el versículo 11. Comienza en el original, es las mujeres calladamente empieza. Y el versículo de 12 al final es calladamente. Y en medio, a aprender en su gestión, no a enseñar y a ejercer dominio sobre los hombres. Así que en su cara parece ser bastante claro. Hay un tiempo para que las mujeres escuchen, no enseñen o tener autoridad. Bastante claro, ¿verdad? ¿Podemos avanzar? Muy controversial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan controversial? Por razones obvias. En nuestra cultura, cualquier tipo de diferencia se siente como inigualdad, lo cual se siente como que está equivocado. Así que las gentes responden fuertemente a esto. Hace varias semanas apenas, un pastor bien conocido hizo una declaración que las mujeres no debían ser pastores, y refiriéndose a versículos como este, y el Twitter explotó. Alguien me mandó un blog de algo que alguien había escrito argumentando por qué habrían de ser pastores. Me dio 5 puntos. Las mujeres fueron fundacionales a la extensión del mensaje de Jesús. Las mujeres están dotadas para ministerio en la iglesia. Las mujeres llevan la imagen de Dios también. 4, las mujeres necesitan abogadas mujeres. Las mujeres, cuando son habilitadas, la sociedad florece. Y podríamos argumentar con estos puntos, pero cuando yo leí todos estos, yo estoy de acuerdo con todos ellos. Sea lo que sea que usted piensa que Pablo está diciendo aquí, no está, y si lee todo el Nuevo Testamento verá esto, no está negando el rol vital de las mujeres en extender el mensaje de Jesús. No está cuestionando el hecho de que las mujeres están dotadas para ministerio en cientos de maneras. Las mujeres llevan la imagen de Dios. De veras, cubrimos esto la semana pasada. Las mujeres necesitan abogadas mujeres, es obvio. Cuando las mujeres son habilitadas, la sociedad entera florece, generalmente hablando. Ese no es siempre el caso, porque los hombres no están bien. También hacen que la sociedad no florezca, pero generalmente es cierto. Si la mujer florece, la sociedad también florece. No estoy cuestionando nada de eso, pero quiero que tomemos un tour rápido del Nuevo Testamento y veamos la función vital de las mujeres. Estos son solamente unos ejemplos de muchos. Como en Lucas 8, 2 al 3, había tantas mujeres que viajaban con Jesús como parte de su equipo misionero que no todas podían ser nombradas. Lucas 8, 2 al 3. Dice, algunas mujeres siguieron a Jesús a la cruz cuando sus discípulos huyeron. En Lucas 23, 27, las mujeres fueron las primeras a atestiguar la resurrección. Ellas estaban tratando de motivar a Pedro y a los otros discípulos. ¡Ey! Él resucitó. Hechos 1, 14. Las mujeres estaban congregadas en el aposento alto con los discípulos orando. Hechos 16, 11 al 15, encontramos a Lidia, quien es probablemente la primera persona salva en Macedonia y probablemente ayudó a comenzar la iglesia en Tiatira. Hechos 18, Priscila y Aquila, ambos ayudaron a Apolo a entender el bautismo del Espíritu Santo, su teología. Cuando Pablo saludó a esta pareja en Romanos, nombró a Prisca, que es corto para Priscila, y luego a Aquila, lo cual en ese día habría sido inusual de primero, y luego los describió con estas palabras: mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron sus vidas, sus cuellos por mi vida. Esto no suena como un masoquista. Casi la mitad de los saludos de Pablo en Romanos 16 son mujeres. Pablo usa lenguaje de hermanos y hermanas para describir a muchas mujeres, como Phoebe en Romanos 16, 1 al 6. Comiendo a mi hermana Phoebe, sierva de la iglesia en Secretia, para que la recibáis como es digno del Señor y la ayudéis en lo que necesita, porque ha recibido a muchos y a mí mismo. ayudado a muchos, como predicho en Joel y cumplido en Hechos 2, 17 al 18, tantos varones como mujeres profetizaron. Hechos 29, las hijas de Felipe profetizaban. 1 Corintios 11, 5, el pasaje que vimos hace un momento, Pablo supone que las mujeres estarían orando y profetizando en la iglesia. De otra manera, ¿por qué habría estar llamándoles a cubrir su cabeza cuando oran y profetizan? Así que la suposición es, estarán presentes, van a ser vocales, van a estar hablando. Esta es la pregunta, si las mujeres están haciendo todas estas cosas, partes vitales de la iglesia primitiva, hablamos algunas la semana pasada, y si las mujeres están verbalmente envueltas en la adoración congregacional, como describe 1 Corintios 14, 26, cantando, testificando, compartiendo, entonces, ¿de qué está hablando 1 de Timoteo? ¿Cómo puedes ir calladamente a aprender en sumisión? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Quiero darle una respuesta muy específica. Está hablando acerca de una función particular en un tiempo específico en la iglesia, en la comunidad congregacional, cuando hay enseñanza pastoral. Ese es su enfoque. Él está suponiendo que la mujer participará en todo nivel de la vida de la iglesia, guiando diferentes ministerios, enseñando en varias maneras, cantando, profetizando, sirviendo, orando, ayudando. Pero hay una función y hay un tiempo que es distintivamente varonil porque está reservado para instrucción autoritativa. Y dice usted, ¿dónde está eso aquí en 1 de Timoteo 3? Los versículos 11 y 12 está claro. Y vamos a brincar los siguientes versículos. Ahorita volvemos a ellos, pero vea dónde vamos en capítulo 3, versículo 1. Y recuerde, divisiones de los capítulos no era parte de lo original. Así que leyendo esto directamente, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, otra palabra para anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Tiene que ser varón, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios en un momento específico. Si tuviéramos tiempo de leer todo esto, se daría cuenta. Pablo continúa admonestando a Timoteo como pastor en Éfeso. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 11. Y note la autoridad, el lenguaje autoritario. Si está preguntando por qué usa la palabra sumisión, no está hablando en un sentido vago. Está hablando en un sentido de 1 Timoteo 4, 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza. Como hacer lo que estamos haciendo ahorita. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Usted notará, cuando Pablo hace lo que suena como en nuestra cultura como una afirmación horriblemente masogénica, típicamente están conectadas con el llamado a sumisión, silencio. Hace lo mismo en 1 Corintios 14, llamando a todos a traer himnos y a todos a hablar. Y cuando entra un incrédulo y todos se dan cuenta que todos están testificando, son convencidos por todos y dicen, seguramente Dios está entre vosotros. Y dicen, entre todos, todos, todos. Y al final del capítulo, mujeres, guardar silencio. De lo que está hablando en la primera, en la iglesia, había un tiempo para compartir y testificar. Y Pablo dice, manténgalo en orden, pero luego hay un tiempo para juzgar las profecías y exponer las escrituras. Y ahí es donde se escuchan estas palabras autoritativas, lo que llamamos la predicación. Y ahí es donde dice, las mujeres no pueden participar en esto porque no pueden servir como pastores. Algunas personas ven otras opciones para otras, esta es interpretación. Una, déjeme darle varias, que esta enseñanza no se puede depender de ella. A.T. Hansen argumenta por esto, dice, al igual que este primer capítulo mostró el autor a su mejor función, la segunda mitad, hablando de segunda de Timoteo, parece mostrarle, primero Timoteo lo enseña peor. Los cristianos no están obligados a aceptar su enseñanza sobre las mujeres. Esa es una opción. Yo crecí con esa opción. Si llegaste a un pasaje incómodo de la Biblia, saca las tijeras y nomás quítala de ahí. Opción número dos. Esta situación es situacional. Pablo estaba meramente hablando de un abuso específico que no tiene ninguna relevancia a nosotros. Barclay toma esta posición. Todas estas las cosas en este capítulo son meramente regulaciones temporales para satisfacer una situación dada. Y si quiere un estudio confuso, siga en las últimas décadas todas las situaciones que han sido propuestas de haber sacado la historia en Éfeso, que supuestamente explican esto, y son muchísimas. Como habría de leer algunas respecto a el feminismo radical de Éfeso, que es gran teoría en la historia. Tercer lugar, que esta enseñanza es cultural. En esa cultura las mujeres se les requería ser calladas, pero no en la nuestra. El problema con estos puntos de vista es el texto. Cuando Pablo escribió esto, vea de nuevo 1 Timoteo 2, 11 y 12, después de que dice, hay un tiempo para que estar callada ser silenciosa ante la autoridad de los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Así que note, está argumentando hasta antes de la caída. Esto no es un resultado del pecado. Esto es antes de la caída y está uniendo su argumento a la creación. En segundo lugar, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que está argumentando del pecado de Adán y Eva y no está hablando de lo que algunos han sugerido. Las mujeres se creen más que los hombres. ¿Usted cree eso? No, el punto es esto. Adán y Eva, ambos rechazaron el diseño de Dios, pero lo hicieron en dos maneras diferentes. Eva fue engañada porque creyó la mentira de la serpiente y al comer el fruto sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán rehusó ejercitar dominio. Él los llamó a ambos a ejercitar el dominio. Sometió a la serpiente, que vino como una serpiente del campo, una bestia del campo, y siguió la corriente. Así que ambos están rechazando su llamado de Dios, y en esa manera ambos pecaron, pero lo hicieron diferentemente. No se resuelve el problema al mismo nivel en que lo que creaste. Es básicamente lo que Pablo está argumentando. Y luego dice en versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. Buenas noticias, mujeres. si usted tiene suficientes hijos, puede ir al cielo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa? Acabo de aprender en el Guinness, el libro de récords, que la esposa de un hombre ruso tuvo 69 hijos, supuestamente. Estaba haciendo la matemática, así es diferente. 16 gemelos, varios tripletes y varios cuádruples que está bebiendo. Está en el libro de los récords de Guinness. Así que tuvo que creer. Ella definitivamente va para el cielo. ¿Es eso lo que esto está diciendo? No. Creo que está diciendo esto, versículo 15. Pero se salvará en el contexto de engendrar hijos. ¿Por qué es esto tan importante? Eva, en un episodio mánico, estaba tratando de llegar a ser como Dios, haciendo el bien y el mal, conociendo el bien y el mal. Y aquí Dios está diciendo, abraza tu llamado genérico. No quiere decir que todas las mujeres van a tener un bebé. Estás experimentando la salvación de Dios, no a través de ser extenderte a ser como Dios, sino abrazando quién eres. Te está rescatando tal donde estás. Y luego continúa así, permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Necesito enfatizar que esto no está diciendo nada acerca de las diferentes capacidades de hombres y mujeres. La doctora Claire Smith hace este punto de su propia experiencia. Ella creció en lo que ella llama el día sublime o alto de la liberación femenina. No le gustaban los hombres y creía que no había lugar para ellos. Estaba apasionadamente anticristiana, era apasionadamente anticristiana, pero escuchó el Evangelio y Dios la transformó. Escribe esto: Dios me quitó mi ceguera espiritual y me dio fe salvadora en Cristo, su muerte en mi lugar. Dios, quien comenzó a deconstruir, a desmantelar y reconstruir todo lo que antes creía. Era una enfermera y tenía un deseo de conocer la Biblia. Fue y sacó un bachillerato, maestría y doctorado en la teología, estudios del Nuevo Testamento, para tratar de entender lo que las Escrituras dicen. Y ella dice de este pasaje, Pablo no está diciendo que todas las mujeres han de someterse a sí mismas, a todos los hombres, todo el tiempo. Quiero que nos detengamos ahí y estemos, estar seguros. ¿Estamos claros en esto? Ustedes no parecen estar tan claros en esto. Sé que están leyendo adelante. Pablo no está diciendo que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres en todo el tiempo. Ese sentido vago. A una noche cuando estábamos orando por esto en esta reunión, una mujer en nuestra iglesia compartió algunas de las cosas que había sido enseñada creciendo acerca de este silencio, que las mujeres debían ser vistas y no oídas, y eso quebrantó mi corazón. Eso no es lo que está diciendo. Y sucede que es muy extrovertida y tiene una personalidad fuerte y siempre se sintió como que tienes que ser un hombre para hacer eso. Eso no es lo que está diciendo. Yo no quiero que mi hija sea una mujer que nada más anda acobardándose ante los hombres. Lo que Pablo está diciendo, en una manera, contexto muy específico, el contexto de una comunidad, somos hermanos y hermanas, donde hay líderes que tienen cualificaciones y están bajo contabilidad, que están exponiendo la palabra de Dios para nuestro bien. Eso es una sumisión diferente de comportamiento general de cállate y ponte en tu lugar. Eso no es de lo que Pablo está hablando. Y hablaremos de lo que, cómo se ve esto en el hogar la próxima semana, si algunos de ustedes todavía vienen a esta iglesia. Pero continúa diciendo, Pablo no está diciendo que todas las mujeres tienen que someterse a todos los hombres todo el tiempo. Sin embargo, que las mujeres deben ser sumisas en la iglesia cuando la enseñanza está ocurriendo, y lo que está enseñando y esos hombres que están enseñándole. Y continúa, No es porque las mujeres sean menos inteligentes, menos dotadas, menos útiles, más creíbles o en alguna manera inferiores. No lo son. Amén, hombres. Amén, hombres. Y estas no son las razones dadas por el mandamiento. Pablo no dice nada acerca de las capacidades de las mujeres y es clara en otro lugar que reconoce el valor y las contribuciones que Dios ha dado en el progreso del Evangelio en la vida de la iglesia a través de las mujeres. Esta es una gran manera para terminar todo lo que estamos diciendo. La batalla por las mujeres en nuestros días es de aceptar la sabiduría de Dios en esto y estar contento con ello cuando nuestra cultura entera nos ha enseñado a no estarlo. La batalla para los hombres, como era en Génesis, es dar el paso adelante al tipo de liderazgo que Pablo tiene en mente. Cuando nuestra cultura entera insiste que las mujeres son los hombres a los que hay que ir y que los hombres y los niños tienen poco que contribuir, además de ser el punto de bromas. ¿Cómo avanzamos? Los ancianos han batallado con esto por años. Es nuestra pasión. No es ser relevantes culturalmente, sino ser bíblicos, fielmente bíblicos. Bíblicos fielmente. Y yo me di cuenta que lo que acabamos de cubrir puede hacer surgir más preguntas que respuestas. Estamos disponibles, todos los ancianos. Nos encantaría. O sea, viniendo a su casa y batallando con ustedes con la Biblia abierta o tiempos de respuestas. Entendemos que cuando se abren pasajes que son tan contraculturales y que hay personas de ambos lados, hay personas aquí que han venido de iglesias que hay mujeres de pastores y otras que creen que una mujer leyendo la escritura desde la plataforma habla en contra de este pasaje. Y entendemos que somos una comunidad de hermanos y hermanas de diferentes trasfondos y queremos aceptar esto. Pero al avanzar, y vamos a orar, todavía no se desconecte, ¿cómo avanzamos? Y la respuesta corta es, podemos amarnos unos a otros como hermanos y hermanas. Y la manera en que lo hacemos, he estado pensando en esto porque la Biblia, de nuevo, habla de ambos lados. Necesitamos hacerlo como mujeres. ¿Qué queremos decir con esto? Vea Primera de Tesalonicenses 2:7. Pablo se describe a sí mismo como mujer. Dice, para esto fui Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Debemos orar, Dios, ayúdame a ser compasivo como Pablo para amar a mis hermanos y hermanas bien. Hay otros que necesitamos hacer esto como hombres. Pablo termina 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esa palabra, portaos varonilmente, es ser varoniles. ¿Qué significa esto? Imagínense un montón de hombres guerreros que van corriendo hacia un lanzamiento de flechas. Esa es la idea. Pero él conecta a actuar como hombres, ser valientes, que todo lo que hagas sea hecho en amor. Y me encantaría, algunos pueden obrar esto. Se requiere tanto valor para amar bien. Se requiere mucho valor. Creo que se requiere más que correr a un montón de flechas. Cuando tienes que ser honesto acerca de tus propias fallas, se requiere mucho valor. Una de las maneras que amamos pobremente es porque tenemos temor. porque vivimos en temor. Pero si vamos a ser hermanos y hermanas, necesitamos la compasión de una nodriza, el valor de un guerrero que va gritando, y todo movido en amor, motivado no por odio o temor. Vamos a avanzar adelante en amor. Puedo escuchar en un amén. Vamos a avanzar juntos en amor. Padre, gracias. Hemos abordado mucho hoy. Y te doy gracias por la gracia que nos das para escuchar a lo que tienes para nosotros. Y te pido que nos envíes de aquí, amándonos unos a otros, como hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.